Bienvenidos. Aquí comienza
The Unbroken Project.
Estoy frente a un mundo que me ataca.
Oigan, estamos escuchando la nueva producción de Su Presencia. No, no, de Su Presencia.
The Next Wave.
We are the revolution.
¿Ya la escucharon?
Espectacular.
Está muy buena.
Muy poderosa.
El video me parece una locura.
Las fotos, todo.
Está muy futurista.
Me encanta esa visión creativa, de verdad, gracias a Next Wave. Si ustedes no lo han escuchado y no tienen ni idea de qué rayos estamos hablando, pues precisamente es el último sencillo de la nueva, que hace parte de la nueva producción de Next Wave, que es la banda de jóvenes de la iglesia El Lugar de Su Presencia, que es la iglesia de esta emisora que ustedes están escuchando el día de hoy. Entonces, ya sin más preámbulos, les doy la bienvenida a este programa de Unbroken. Hoy estoy, pues primero hablan con Sara Céspedes. Hablan, ya saben. Escuchan,
hablan y se escuchan.
Claro.
Ustedes están respondiendo ahí en tiempo real y desde mi corazón yo los estoy escuchando. Estamos entablando una conversación.
Así es.
Y en la mesa estoy con Cristian.
Hola, hola. Estoy muy contento de estar aquí en esta mesa con este tema tan increíble.
Sí, es un gran tema. Es un gran tema. Y con Ani.
Hola a todos, un gusto, qué alegría. Hoy va a estar buenísimo, por favor, no se lo pierdan, quédense cada segundo.
A todos los que van manejando en este momento de regreso a casa, cuidado, no se vayan a distraer, porque el tema está muy bueno. Está bueno. Entonces.
Está bombi.
Recuerden que pueden llamarnos.
Sí, claro, nos pueden llamar, no pueden llamarnos. Perdón. Pueden escribirnos o pueden
al gritar.
310-551-2625, ese es el WhatsApp de Su Presencia Radio. 310-551-2625.
Gracias, Germancho. Entonces, si quieren participar, si quieren que hablemos de algún tema en específico con respecto al tema que vamos a hablar hoy, pueden escribirnos a este WhatsApp. Y pues ya, el tema de hoy es un nuevo capítulo de Chick Flicks. Hoy vamos a hablar de una película romántica, pero yo siento que realmente el centro de esta película no es tanto el romance. Creo que rompe un poco con las películas que ya hemos tocado hasta este momento y se centra más en, no sé, como en la adolescencia, pero al mismo tiempo no.
Como en los issues de la vida, de alguna manera.
Sí, o como los choices de la vida.
Sí, ¿Los qué?
Sí. Los choices. Choices como decisiones. Sí.
Ah, las decisiones.
Estamos ya bien Spanglish hoy.
un poquito.
Entonces, ¿hoy de qué película estamos hablando, Dani?
Bueno,
¿o
pues
vamos a hablar
de una película que genuinamente es una de mis favoritas. En español, más conocida como Si Tuviera 30. Es una película espectacular.
Ay, no, yo ya tengo 30.
Bueno, para los que aún no tenemos 30, nos hace pensar. Pero no solo eso, sino tener 30, ser coqueta y próspera.
Okay. Dicho ya, empezamos.
Esa dice la película.
Esta película en inglés se llama 13 Going 30, si no estoy mal.
Correcto.
Ya, Choices. Y esta película fue lanzada en el 2004. Es una película pues hecha en Estados Unidos. Su director es Gary Winnick y es protagonizada por Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Jodie Greer y Andy Serkis.
¿Saben quién es Andy Serkis?
No, ¿quién es?
Ese personaje, ese señor es tremendo actor. Él es el que le dio vida a King Kong de 2005.
O sea, ¿al gorila?
Al gorila.
¿Ah, sí?
Tremendo. Él es el que le dio vida a Gollum de El Señor de los Anillos.
¿Él es la voz?
Él es la voz.
¿Y la cara, no?
King Kong también.
Pues sí, de King Kong también. Y también participó en Avengers, creo que la era de Ultron.
¿Cómo será el doblaje de King Kong?
Es impresionante. No, porque pues él actuó como el gorila, él actuó y fue muy buen actor, la verdad.
Sí, yo me lo creí.
Sí, yo también.
Si usted no me dice eso, la verdad, yo creía que eso era
un gorila real.
Sí. Oigan, ¿saben qué? Hablando de datos cocteleros, los guionistas de esta película, dentro de las películas más conocidas está Lo que ellas quieren, que también tiene es una película en la que actúa Mel Gibson y él utilizando, bueno, eso es para spoilearlos, pero él casi que logra adquirir un poder y es leer la mente de las mujeres. Entonces, dentro de ese estilo, esa también es una de las más conocidas.
¿Te gustaría tener ese poder, Chris?
No, la verdad.
Uy, eso es tremendo, es complicado.
A mí tampoco me gustaría tener ese poder. A ti sí, Ani.
No.
Demasiadas cosas ocurriendo al
pero
mismo tiempo.
Yo creo que se podría hacer una buena película de chick flicks. Porque bueno, es que sí, es la perspectiva romántica desde el manera... Bueno, eso es para otro tema, pero podríamos pensarlo para otro chick flicks.
Sí, sí, sí. Mantengámonos dentro de este.
Este sí, pues vamos.
Entonces, este sigue la historia. Esta película sigue la historia de Jennifer Garner, o sea, el nombre de la actriz. Y Jennifer Garner es una niña que tiene 13 años, que está en esta época de los 80s con el copete Alf y bueno,
sí, siendo cosas ochenteras.
Exacto, con colores neones en todas partes. Y la niña va a un colegio, su mejor amigo es Mark Ruffalo. Y pues que en la vida, en la película no se llama Mark Ruffalo, ¿no? Pero
se llama Matt.
Exacto. Entonces, Matt son mejores amigos y van a celebrar el cumpleaños de Jennifer. Y lo que pasa es que ella va a cumplir 13 años, va a celebrar su cumpleaños 13, invita a todas las niñas cool y los niños cool de su colegio. Uh-huh. Y resulta que sí van, pero la mole. O sea, como que todo es una trampa.
Le hacen bullying.
Exactamente. Todo es una trampa en donde le dicen: te vamos a encerrar con tu crush en un closet para que hagan lo que quieran durante.
Siete minutos.
Un juego bien gringo.
Sí. Que es que 7 días en el paraíso, pero sí, nada que ver.
7 minutos, creo.
Y adicional a eso, la estafaron, o sea, le pidieron el trabajo de ciencias, creo que era. Y literalmente se los hizo. Y antes de meterla allá al closet, pues se los llevaron y la dejaron en ridículo.
Y lo que pasa es que al final le sacan a su crush y meten a su mejor amigo, que es Matt, diciéndole a él que ella lo está esperando así con todas las ansias del mundo. Y
Matt todo tragado.
¿Sí?
¿Qué contexto? Matt era como el típico niño gordito. Como
al que todos le hacían bullying. Sí. Solo que este tenía un poco más de carácter, o sea, le valía 5.
Era como cool, ¿no? ¿No era como que le gustaba la música?
Sí, sí. Le gustaba, pero era raro igual.
Tenía una personalidad para bailar, la verdad es que...
Era raro para las divinas, pues.
En términos americanos sería como dorky, diría yo.
¿Sí?
Que no es completamente... lo que decimos como ñoño,
sí,
sino un medio entre el ser cool y ñoño. O sea, es un intermedio, sí, ahí.
Es verdad.
Y el caso es que él entra súper ilusionado a este closet a visitar a su mejor amiga, a ver si le puede dar un beso y declararse. Y ella es como: ¿qué te pasa? Te odio, vete de acá. Y él es como: ¿qué acaba de pasar? Tengo aquí tu regalo que te había hecho a mano, una casa a escala en donde se supone que vamos a vivir como mejores amigos toda la vida cuando crezcamos. Y la caja tiene un polvo mágico.
Sí.
Y se le cae encima.
Que cumple los anhelos del corazón.
Literal. Y entonces él se va, la deja en el closet y ella empieza a decir: yo quisiera tener 30, quisiera tener 30, 30 ser coqueta y próspera.
Ahora, hay algo que me causó curiosidad y es que los papás, ese día que estaba cumpliendo los 13, ya decían que era una mujer. Y yo decía: uy, pero acá en Colombia dicen que las mujeres... saltan de...
de niña a mujer.
Sí, como a los 15, ¿no?
Más o menos. Pues de ahí 18? Sale la quinceañera, ¿no?
Sí, la quinceañera. Sí, sí, sí. ¿Qué les
sale a los 29? Les...
a los 30.
Sí, ya ha cambiado como tal el panorama, pero les cambiaban los tenis por las zapatillas.
Sí, exactamente. Y el caso es que ella se queda dormida, básicamente, o se desmaya, no sé. Y cuando se levanta, efectivamente, se cumplió el anhelo de su corazón y es una mujer que tiene 30 años, que es muy coqueta.
Y muy próspera.
Y muy próspera. Entonces ella se levanta súper confundida porque está como en un penthouse en Nueva York, con todo lo que siempre ha soñado, con todo lo que siempre ha anhelado. Por ahí encuentra a su supuesta mejor amiga y resulta que las dos son como unas editoras súper importantes en una revista de moda. Pero cuando se da cuenta, para poder haber llegado a ese lugar, todo el mundo la odia, todo el mundo la detesta, ha tenido un montón de enemigos y se ha acostado y ha coqueteado.
Con solo hombres casados.
Exactamente, sí, en el proceso. Entonces, esta es nuestra sinopsis de esta película, pero yo quiero preguntarles, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de nuestra protagonista cuando la ven?
Esto es tremendo porque esta protagonista que se llama Jenna... tiene de alguna forma líos con su autoestima, o sea, como que ella quiere ser cool, quiere entrar a este grupo de las chicas cool del colegio y no lo logra, ¿sí? De hecho, ella en la película dice como: todos me odian, me odio, todo re mal, su vida estaba en colapso, caos, y eso nos da una señal de que ella tenía serios problemas de autoestima.
Sí, yo creo que algo también a destacar es que ella tenía una personalidad que destacaba para su amigo, para Matt, destacaba de las demás, pero ella no lograba identificar ese valor único, esa unicidad que la hacía, pues valga la redundancia, única, sino que quería ser como todas las demás, quería ser genial o cool, que es lo que vende también esa presión social de si no eres de este club, si no eres de este estándar de amigas, pues entonces no vales. Uh-huh. Sí, entras como en ese rango del bullying y ahí es donde tal vez vendió todo lo bueno que ella tenía.
Esa negociación de su identidad a mí me llama mucho la atención porque me siento identificada, ¿saben? Como, y yo creo que muchos de nuestros oyentes universitarios, o bueno, pueden que ustedes sean de otro público, pero en general yo creo que cualquier persona en algún momento de su vida se ha visto frente a la ye de ¿realmente soy quien soy? O disimulo un poquito, o negocio esto, o finjo esto. A mí me pasaba que yo hablo mucho, por eso estoy acá en este programa. Pero en muchos momentos de mi vida fingía ser tímida cuando conocía a alguien porque me daba miedo que me rechazaran. Entonces yo conocía a alguien y era como...
mordiéndose la lengua para no hablar.
Para no hablar, porque yo decía, si me conoce va a darse cuenta de que soy súper rara y ya no va a querer ser mi amigo.
Ay, wow.
Y haber negociado eso durante mucho tiempo precisamente evitó que hiciera que tuviera relaciones profundas. Y ya cuando crecí y empecé a abrazar quién era, pues precisamente me di cuenta de que cómo soy es lo que abre el camino a los lugares en donde estoy en este momento y donde voy a estar en un futuro.
Sí, tremendo.
No sé si a ustedes les ha pasado también eso, como que habían partes de ustedes que, o incluso hoy en día, ¿cómo está su corazón? No. Pero como que ustedes dicen, yo negocié esto, pero me di cuenta hoy que es parte fundamental de mi propósito.
Total, 100%. Yo creo que eso pasa muchísimo. Y es más que todo con rasgos de nuestra identidad que de hecho Dios suele utilizar muchísimo más que la gente que uno dice, no, esto fijo me va a generar un desprecio terrible. Pero genuinamente no, de hecho Dios nos hizo con ese propósito, de esa forma especial.
Yo creo que a mí me pasaba mucho en el colegio y era que yo quería fantasear de que tenía de pronto una vida social muy prestigiada.
Ok, o sea, elabora,
entonces,
cuéntanos tus mentiras.
Sí, literal, yo para mis amigos tenía como una máscara en donde yo hablaba de jugar squash, de jugar tenis, de... tenía un problema.
Un caballo de equitación.
Sí, equitación, iba a decir yo.
No, hasta la equitación no llegué.
Golf.
Pero también me metí en el mundo en el que yo había entrado como extra a las novelas, ¿sí?
Ok.
Entonces yo decía, sí, literal, esa
tenemos
etapa.
Un famoso en esta mesa.
Y yo decía, no, es que me tengo que ir. Yo hoy falto al colegio porque tengo que ir a grabar, ¿sí? Entonces vivía en un mundo de fantasía.
¡Qué rayos!
Y solo por querer encajar o querer ganar amigos o favoritos.
Sí.
Y creo que eso me generó muchas grietas. A la larga estaba viviendo una fantasía, pues que obviamente no tenía cómo sostenerlo ni vivirlo. Y eso me llevó a sentirme más hueco que lo que realmente, pues, yo me podía haber sentido. Porque mis amigos no iban... Si llegaban por ese pequeño detalle de los que les contaba que eran solo mentiras...
Que yo era mejor amigo de Messi y yo le enseñaba a jugar fútbol.
No, sí, básicamente. Entonces, si llegaban a darse cuenta, pues los iba a perder. Porque solamente me estaba haciendo amigos por cosas falsas. Y si no... No llegaban aún a través de esas mentiras, pues me sentía todavía más roto.
No,
porque decía, no, o sea, ni siquiera así. Sí, pero no es para generar lástima.
Sí,
es
sí.
Realmente los temas que no se solucionan desde una temprana edad en autoestima nos van a llevar a construir bases y pilares de carácter, pues que están completamente fallidos y ante cualquier situación se van a derrumbar.
Total. Y a mí me impresiona porque la mejor amiga de ella cuando ya tiene 30 y es coqueta y próspera era la líder de la school, uh-huh. al grupo al que ella quería pertenecer y logró su cometido de prefiero negociar mi originalidad y mi diseño original por ser cool y entrar dentro de este círculo social, pero como dijo Chris, todo eso se derrumbó porque la vieja resultó ser súper hipócrita y apuñalándola por todas partes, robándole el trabajo y quién sabe qué más cosas.
Total, horrible. Aparte que ella literalmente, además de cambiar su identidad, no valoró de alguna manera a su amigo Matt, ¿sí? Como que no, ella estaba siendo sincera con su mejor amigo Matt y no valoró eso, con quien verdaderamente podía ser ella misma.
Que literal es lo que dice la Biblia, como uno no puede amar al resto si no se ama a sí mismo. Entonces creo que de verdad como entender que si uno no está conforme y abraza cómo fue hecho y el lugar en donde está, porque no solamente es quién eres tú, sino si no tienes plata para comprar un caballo y jugar con Messi.
Jugar con si Messi no en un caballo. Obvio.
Al final.
Obviamente.
Al final eso también va a afectar absolutamente todas tus relaciones y nunca vas a estar conforme, así después seas el padrino de los hijos de Messi. Uh-huh. Entonces, vamos a una pequeña pausa. No se desconecten, que esto hasta ahora está empezando. Recuerden que estamos aquí en Unbroken Chick Flicks.
Estás escuchando The Unbroken Project.
Qualfon llegó a Bogotá. Qualfon ofrece un salario competitivo, bonos por tu desempeño y por cada referido. Si tienes nivel avanzado de inglés y 6 meses de experiencia en servicio al cliente, no esperes más. Aplica hoy.
Algo que pasa un montón en la película y pues que realmente es el plot central es el saltarse etapas, ¿no? Uh-huh. El te tengo 13 años y salto a los 30, me saltó 17 años de mi vida. ¿Qué pasa ahí? O sea, me conflictúa un poco porque a mí me cuesta mucho pagar el precio para llegar a un lugar. O sea, yo soy de las que se frustra un poco con ¿por qué no hice 3 abdominales y ya soy She-Hulk? Pero creo que en el proceso me he dado cuenta de que uno aprende muchas cosas. Como que llegar de un momento a otro a los 30 años implica perder cosas, ¿o ustedes qué creen?
Es que precisamente es lo que hemos visto en películas y es el final, pero no el proceso para llegar al final.
Total.
Y esta película lo evidencia muy claramente, es como ella se saltó todo el resto de su adolescencia y su juventud y llegó a los 30 y finalmente fue como ya estoy en el, entre comillas, en el final esperado, pero no tengo idea de qué hacer acá. Uh-huh. ¿Sí? Eso es lo que nos pasa hoy en día, es como estoy en función de quiero ya mi final esperado, pero no sé cómo llegar allá y espero y pienso que lo voy a lograr por arte de magia, se podría decir.
Total, aparte que es como, ok, quiero llegar a ese futuro sin pasar por ningún proceso, pero además, no sé, como creyendo que el presente no vale nada, como wow, que no voy a ser alguien hasta que llegue ese momento. Y eso es completamente mentira, porque si de pronto tú crees que hasta que no pase eso, aquello, eso que tú anhelas, no vas a ser nadie, no va a pasar nada con tu vida, realmente es que vas a vivir frustrado de alguna manera.
Total. Y Jenna, en su vida, su referencia de voy a alcanzar los 30 años y va a ser la mejor época de mi vida eran las revistas, ¿no? Entonces, uh-huh, ya veía las revistas y decía, todas estas viejas tienen 30 años y están viviendo su mejor vida, yo debería estar viviendo esa misma época. Y me lleva a pensar cuáles son nuestras revistas de este momento, especialmente las redes sociales. O sea, yo me acuerdo con esto que estás diciendo, Ani, que hubo una época de mi vida cuando yo ya estaba saliendo de la universidad e iba a entrar al mundo laboral, que estaba saliendo todo ese tema de los influencers o gente con muchos seguidores que pues realizaba colaboraciones o les pagaban o los contrataban por tener un montón de seguidores. Yo pensaba, tengo, no sé, me voy a inventar, 5 seguidores. Nunca, literalmente yo tenía crisis de identidad porque era como, nunca voy a hacer nada en la vida, nunca voy a trabajar en lo que me gusta porque no tengo estos miles de seguidores que tiene esta otra persona. A mí me tocó cancelar Instagram como por 1 año y medio, como por 1 año, no recuerdo bien, para poder entender lo que acabas de decir, que mi final no era lo que me daba valor, sino, uh-huh, ninguna de esas cosas era lo que me daba valor, sino quién soy en este momento es suficiente.
Adicional a eso, creo que cuando uno tiene unos referentes publicitarios, sean los que sean por redes sociales o el medio, hay ciertas cosas que en ese speech o en esa conversación que tienen la comunicación de esas marcas o ese entorno hacia nosotros que nos hace olvidar o nos hace anhelar esa etapa que está viviendo esa persona, pero no construir la nuestra, ¿sí? O sea, vivir bajo un estándar que a la larga se enmarca en algo que yo estoy viendo en otra persona, pero que me lleva a vivir el sueño de otra persona y no a disfrutar, que era lo que decía Ani, con respecto a lo que yo tengo hoy o a construir desde lo que yo tengo hoy. Y también pues el proceso es, a veces anhelamos lo de los demás, pero pues ni siquiera estamos viendo realmente cuánto le costó, o nos volvemos tan frágiles que solamente queremos la etapa feliz, la etapa de las fotos, la etapa en donde, mejor dicho, todos están a nuestro alrededor, la sociedad, todo. Pero cuando vienen las tormentas, ¿qué? O sea, esa etapa del proceso de sufrirla, de llegar hasta allá, pues no la queremos saltar literalmente, y ahí es donde nos volvemos más vulnerables.
Total, y eso que dices me encanta, porque creo que cuando tiembla, los cimientos son probados. Y los cimientos solamente pueden ser construidos en el proceso antes de llegar pues a ese lugar que queremos llegar, ¿no? Entonces creo que no somos conscientes de que el anhelo de querer saltarnos etapas o no pagar el precio para llegar a algún lugar va a implicar que cuando lleguemos a ese lugar, si alcanzamos a llegar así macheteado, al final no va a ser sostenible en el tiempo, va a dañar nuestro corazón, va a dañar nuestras relaciones. Y literal es lo que dice la Biblia, como me acabo de acordar que hay una parte en donde dice como Satanás ha pedido sacudirlos.
Sí, a Pedro.
A Pedro.
Que le dijo, Pedrito, Satanás pidió para que te zarandearan.
Te zarandearan. Y yo alguna vez escuché como a un pastor que decía, cuando el trigo es zarandeado, todo lo que es como restante, imagínense una ramita siendo sacudida, todo lo que no hace parte de la rama se va a caer, pero lo que realmente cobra valor va a permanecer dentro de la rama. ¿Sí? Entonces eso es, yo creo que precisamente la importancia de no saltarse etapas, de en el proceso yo voy a ganar skills, voy a desarrollar mis dones, voy a desarrollar un carácter que me va a poder sostener en ese momento, y va básicamente lo que les dije ahorita, va a ser las bases de este nuevo lugar en donde voy a estar.
Que si yo me salto etapas, también considero no me va a permitir disfrutar la etapa a la que quiero llegar. Entonces a mí me pasaba, por ejemplo, que yo ya quería tener la cédula, ¿sí? Yo ya quería, y como si la cédula a uno se la entregaran con 1,000,000 pesos, ¿no? O sea, es como vaya a la notaría, ella le da plata y va a disfrutar de ella hacia adelante toda su vida.
Sí,
no, realmente no es así, sino que uno empieza a llenarse de anhelos de las cosas que no tiene. Entonces también nos pasa cuando estamos solteros y es, ay, cuando tenga novia. Y cuando somos novios, ay, cuando nos casemos. Y cuando uno ya está casado, ay, cuando tenga hijos. Y siempre queremos hacer ese skip hacia la etapa siguiente. Y creo que no, ni siquiera aprendemos a disfrutar la etapa que tenemos.
Total, aparte que hay algo que me impacta muchísimo de la película, y es que ella tenía un polvo mágico, pues que gracias a ese polvo mágico pues pasaba absolutamente todo. Pero, ¿cómo nosotros podemos, en vez de tener, no tenemos un polvo mágico en la vida real? Entonces, nosotros de alguna manera...
O sea, ¿campanita no es real?
No es real, chicas, lo siento mucho.
No podemos volar.
No. Entonces, el caso es que con nuestras decisiones forjamos nuestro futuro de alguna manera, ¿sí? Porque eso es algo muy importante y es de lo que hablamos hace un momento, y es que estas decisiones, los procesos forjan nuestro futuro, y eso es algo supremamente relevante. Pero ahí yo creo que valdría la pena hacernos una pregunta, y es, para nosotros, ¿cuál sería ese polvo mágico?
Digo que la visión. O sea, es decir, el soñar, el imaginar. Porque es que tampoco el problema no es tanto como no querer llegar a un lugar, sino es quererse saltar la tapa y simplemente llegar allá. Sí, es como... Yo siento que también la idea es como tener un equilibrio entre disfruto mi presente, me esfuerzo en mi presente, pero siempre estoy soñando con mi futuro. ¿Sí me van a entender? O sea, es como anclado en el presente, pero siempre guiado por el futuro o por la visión.
Total. Y creo que eso al final nos permite como no estar anhelando otro lugar cuando ya estamos en ese lugar. Es decir, algo que yo he aprendido es que el sueño nunca es el mismo a cuando estás viviendo el sueño. Si me entiendes, soñar el sueño no es igual a estar viviendo el sueño. Y creo que el proceso para llegar a ese sueño nos permite como limpiar nuestro corazón.
Hay algo que me parece interesante, y es que muchas veces hacemos, o sea, nos enfocamos tanto en el sueño, por eso digo que toca a veces tener un equilibrio, es que el sueño se convierte en lo único que importa. Y cuando llegamos al sueño, ya no sabemos qué hacer. Es como, ah, ya llegué, ¿y aquí qué? que se nos olvida disfrutarlo. O precisamente muchas veces, algo interesante también es, uno no va a disfrutar tanto el sueño, sino el proceso de llegar al sueño.
Sí, me encanta. Aparte que esto que dices es tan importante, Germancho, porque es cierto, o sea, a mí me ha pasado varias veces. De hecho, eso mismo lo aprendí una líder increíble que tuve llamada Sara Césped. Ella me enseñó eso, justamente como que vivir el sueño se siente diferente de alguna manera a soñar ese sueño, porque uno dice como, uy, lo logré, pero no se siente como cuando yo lo quería. Pero es más valioso el proceso que estoy viviendo para lograr ese propósito y más bien ese final que siempre anhelé.
Eso no significa entonces que cuando uno llegue al sueño uno dice, uy, qué porquería, no, claro, no es de esto, me quiero devolver. Pero sí pasa, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno llega a un nuevo trabajo, tiene un nuevo cargo o se cuadra. O sea, miren, todo esto son historias que me ha pasado a mí. Yo me cuadré y a la semana quería terminar. Después de haber joropeado, ¿cómo se llama eso? Molestado por haberme querido cuadrar. O cuando tuve o sea, entré a mis trabajos por primera vez, era, me van a despedir. Llevo una semana, me van a despedir. Porque yo creo que siempre va a haber estos nervios de algo nuevo que se está empezando. Y una vez más, se abre el panorama frente a cómo se ve vivir el sueño versus soñarlo. Pero es creo cierto. Que cuando vivimos la etapa anterior de manera correcta, al estar en este nuevo lugar, vamos a poder abrazarlo y atravesarlo para ya luego empezar a disfrutarlo y soñar con respecto a los demás.
Es que futuros. Hay algo que de lo que decías que me recuerda, no sé por qué me recuerda al tema de idealizar o más bien de enamorarse de la idea del amor. Sí. No de la persona, por ejemplo. Cuando uno está en plan de cuadrarse y eso, uno se tal vez está más enfocado en la idea y uno se enamora es de la idea de lo que puede ser, del cómo posiblemente va a ser perfecto, sin tener en cuenta ni meter en la ecuación el carácter de la otra persona, cómo conocer a la otra persona, saber cuáles son sus debilidades, sus gustos, sus fortalezas, que eso puede cambiar completamente el final. Y es como, no idealicemos el futuro, pero sí tengámoslo presente.
A mí me pasó cuando estaba desempleado porque ya había terminado mi etapa de practicante y yo anhelaba entrar a una multinacional. Cuando logré entrar a la multinacional, a los 5 meses yo decía, ¿pero por qué esta mano de trabajo que me toca? No, yo ¿por qué no me quedé allá en la casa haciendo otra cosa? Sí. O no me quedé haciendo prácticas en otro lugar. Sí. Porque anhelaba eso y yo pasaba por enfrente de esa multinacional y yo decía, yo quiero, yo declaro que yo voy a entrar a esta multinacional. Y cuando ya entré me di cuenta que había anhelado, tenía una expectativa de algo, pero que es bueno, porque a la larga pues me permitía anhelar y meterme en mi cabeza y enfocarme en eso. Pero cuando ya uno entra y se da cuenta de la realidad que tiene otras variables, como lo decía Mancho, pues sencillamente uno empieza a entender que la vida no es solamente como uno lo pinta en la imaginación y en la expectativa, sino que hay otras variables que uno tiene que aprender a afrontar en medio de las situaciones.
Sí, de hecho hay un meme de eso, ¿no? Es como, sin trabajo, el perrito triste. Con trabajo, el perrito triste. 100%.
Ana es una gran fuente de memes, había olvidado eso.
Sí soy.
Volviendo al tema romántico, porque acuérdense que estamos dentro de Chiclex, pero pues esto sirve para los aprendizajes de todas las áreas de nuestra vida, pero sí quiero meter de nuevo ese tema romántico acá y es el tema de cómo ella, al saltarse etapas en el tema romántico, tampoco pudo conocer de manera real con quién se estaba relacionando y tampoco se permitió conocer.
O sea, con el novio, de los 30.
De los 30, sí.
Sí. El novio de los 30 pasó eso, como que solamente te muestro mi parte chic, coqueta y próspera y estoy cuadrado con un tipo con el que no tengo nada en común.
Que era Alex Carlson. Que era un jugador famoso de hockey en la película, ¿no?
Ah, yo pensé que la vida real y yo, no, ¿qué? No. ¿También? ¿Otro Godzilla? Ah, no. ¿King Kong?
King Kong.
Pero, y versus con Matt, que ella siempre fue transparente, siempre fue honesta, siempre fue quien era ella originalmente, y sin tener que proponérselo, Matt estaba enamoradísimo porque decía, wow, quien tú eres verdaderamente es alguien espectacular.
Y que yo creo que ahí los dos tienen algo y es que no cerraron ciclos. Sí, o sea, ella no cerró nunca el ciclo porque se saltó la etapa. Entonces después, cuando ya tenía 30 y quería todo lo que había soñado y lo tenía, empezó a buscar a Matt y se dio cuenta que realmente lo quería él y se estaba involucrando o metiendo con un man que era Matt y ya estaba comprometido y él por su parte ya comprometido y casi que para casarse, pues también con parte de su corazón involucrada y pensando en y que sí me quedo con Jenna. En el resto de mi vida y cancelo este lado del matrimonio. Y yo creo que a veces esas esas cosas que no se resuelven a tiempo, pues dejan puertas abiertas para también hacia esa etapa que viene hacia adelante. Y pues ya uno en aras de casarse y todavía pensando en si de verdad es que era esta o era la infancia. Ay, del sí. Pre-kinder, pues
todo terrible.
O sea, muy difícil.
Todo mal. Pero hay algo que me encanta muchísimo y es que con lo que decía Sari ahorita, que ellos eran muy amigos y cuando ya eran adultos, pues obviamente sentían ese click de alguna manera, pues porque, como hablábamos hace un segundo, como que ellos ya se conocían siempre, ya eran sí mismos, entonces era muchísimo más fácil tener una relación de alguna manera más sincera. Pero más allá de todo esto, es el hecho de que nosotros podemos ser nosotros mismos y va a haber alguien que le gustemos así. O sea, como que no tenemos que cambiar nada, porque puede ser que alguno de nuestros oyentes sea niña o niño.
hombre o mujer.
Sí, hombre o mujer. Claro. Piense como, no, es que yo soy así, entonces yo no, todo mal, tengo que cambiar. Pero realmente no, o sea, tú eres perfecto en la manera en la que tú eres y mientras más genuino seas, más atractivo para la persona correcta vas a ser.
Persona correcta. Creo que ese es el concepto perfecto, porque si no pretende agradarle a todo el mundo, jamás.
Sí, no.
Control B. Marcar negrilla.
Es un chiste. ¿Entiendo? Bueno, ¿sí? Vamos a tomarnos una pausa para que yo pueda entender el chiste. Listo, ya volvemos.
Sigues en The Unbroken Project.
Algo que a mí me encanta, que Jenna nunca perdió a lo largo de... Bueno, ahora esto es porque era una adolescente de 13 años en el cuerpo de alguien de 30, pero le quiero decir que me encanta que nunca perdió es este corazón de niña o esta imaginación de niña, ¿no? Entonces, en el caso de ella sí habían obviamente cosas de inmadurez, precisamente porque no era que tuviera un corazón de niña, sino era una niña en un cuerpo de 30 años, pero creo que si traslapamos esto o lo extrapolamos más bien a nosotros y como, por ejemplo, no sé, Chris yendo todos los días prácticamente a esta multinacional a decir, yo sueño estar en este lugar y deseo y como, deseo ser coqueta y próspera, no, pero
no.
Pero sí, como el hecho de que Chris tuviera la valentía, la imaginación, la visión, incluso la capacidad de asombro e incluso lanzarse al vacío para poder soñar con esto, yo creo que es bonito rescatar eso. Es bonito también ver que en la película ella, precisamente por estas mismas cualidades relacionadas con tener un corazón de niño, pudo salvar a la revista que iba a entrar en la bancarrota y que iban a cancelar por completo.
Y que yo creo que hay etapas en las que uno va a tener miedo, pero wow, ella realmente se aferró a sin importar hacer el ridículo y afrontó sus ideas y se paró en esas ideas firmemente hasta que fueron realmente el camino hacia ese éxito.
Es que algo chévere del tema del corazón de niño es que precisamente no se enfoca en las heridas que ha vivido durante el camino que le impiden tomar riesgos, sino que precisamente se enfoca en la posibilidad de lograrlo. Es como, lo podemos lograr, vamos a intentarlo, no, nada se pierde. O sea, yo recuerdo que en la universidad a mí me costaba mucho el tema de hacer los recitales de piano y eso, y era que me costaba en el sentido de que yo decía, no, es como no lo logré perfectamente o no estudié lo perfecto y ya, lo perdí. Pero un amigo me decía, parce, esto no se acaba hasta que no se acaba.
Oh.
Entonces es como...
hasta el minuto 90.
Con la peitata. Sí.
Entonces eso, es como, no importa, arriesgarse no está mal. De hecho, esa es la idea, que podamos... ¿Qué tal si se da? Y en el caso de Jenna, precisamente, yo creo que sí se dio. Porque el hecho de que ella haya aparecido en el cuerpo de 30 y con todo lo que tiene es porque ella sí o sí se esforzó, a pesar de que no fue consciente de ello.
Y que no tenía las intenciones correctas.
Exacto.
Pero realmente su meta estaba ligada también a un tema de dones. Pues, tal cual. Porque a la larga sí, sí venía enfocada con eso.
Sí, total. Y yo creo que ahí viene mucho este tema de abrazar quiénes somos, abrazar genuinamente lo que nosotros somos. Pero digamos que, por ejemplo, si tú nos estás escuchando, tienes 22, 23 años y dices como, no, es que yo debería estar haciendo, yo debería estar en este momento, yo debería estar en la universidad, pero no estoy porque no tengo la plata, porque X, Y motivo, pues no te sientas mal. O sea, digamos que, o si de pronto, de casualidad, tienes 30 años y nos estás escuchando.
Si usted tiene 30 o 31, créasela. O sea, todavía es posible seguir conquistando y afrontando esa etapa que está hoy viviendo y no tiene que esperar o sufrir o tenerle miedo a, ay, voy a llegar a los 40, cuando exacto, realmente hoy, en este año, todavía usted puede conquistar y creer y apostarle 100%. A eso que realmente está.
Sí, o sea, como que si tienes 30 o más y estás aquí, bienvenido a Brooklyn. Pero de todos modos es como abrazar esto y no te sientas mal si no eres coqueta próspera y yo no sé qué, sino que vas también en tu tiempo y es cuestión de tener paciencia de alguna manera y vivir tu etapa. Y por el contrario, si tienes 23, 20 años y no estás haciendo lo que deberías estar haciendo, también no te preocupes, sino vive la etapa y ten paciencia y ora. Y ahí va, todo va a salir bien.
Como ligando esto con el tema de saltarse etapas que hablamos ahorita antes de irnos al corte, creo que al final entender que nada se desperdicia en el proceso para llegar a un lugar trae mucho descanso, ¿saben? Como saber que, no sé, yo cuando salí de la universidad y estaba en mis últimos semestres, trabajaba vendiendo ropa y trabajaba en un kiosquito de 1 metro por 1.5 metros. Y yo pensaba como, bueno, voy a hacer esto lo mejor que pueda porque al final esto es un aprendizaje. Bueno, yo no era como, uy, esto va a ser el aprendizaje de mi vida.
Claro.
No.
La Sara de 50 años.
En cuerpo de 18. Pero eso, como entender que esos meses que trabajé como esto no fueron desperdiciados para la Sara de hoy del futuro que terminó trabajando en cosas de, no sé, moda y maquillaje, ¿sí me entienden?
Sí, es que eso tiene que ver con que no es el lugar en donde estamos, sino quiénes somos en el lugar en donde estamos. Yo recuerdo que también cuando salí de la universidad, mi primera chamba fue en un call center. Y la verdad, fue interesante. Uno, porque yo pensé que el inglés que yo había aprendido en la universidad no me serviría para nada y fue lo que me salvó.
¿Sí? Lo que me mantuvo. Literal,
sí, pero también allí en esos lugares donde uno cree que no es donde uno debería estar, son los lugares en donde uno puede construir quién uno sí puede ser.
Wow.
Entonces es como no tengamos miedo a vivir en el momento y el lugar en el que estamos, porque precisamente allí es donde tenemos la oportunidad de construir quiénes queremos ser en el futuro.
Wow, me encanta, sin palabras. Bueno, eso fue todo por ahora.
Que al final todo esto es de verdad como tener este corazón de niño que cree, que abraza, que no abraza a otros, pero también se abraza a sí mismo y no le importa. O sea, que entiende, yo creo que los niños no lo entienden profundamente o al mismo tiempo sí, no sé, pero no ligan su identidad y su valor a el montón de cosas que cuando crecemos creemos que sí nos lo da. Uh-huh. Entonces un niño no es como, mi papá es heladero, entonces tú no puedes ser mi amigo. Pues ya cuando está más grandecito sí, pero pensemos en niños puros más pequeños que se sienten orgullosos de, no sé si han visto esos videos de niños que son como, yo cuando crezca quiero manejar un taxi, quiero ser piloto o también quiero ser
bombero.
Yo quería ser bombero
o camión de basura. Yo una vez vi un video de un niño que decía, yo quiero manejar un camión de basura. Y creo que es chévere porque mis sueños no están Germán quería manejar un camión de basura.
No. Es que me acordé que mi hermano de chiquito, él decía, yo en la mañana quiero ser médico de perritos. Y en la tarde quiero ser médico de mamás. No tenía idea de qué era, ¿no? Pero era muy bonito eso. O sea,
quería montarse, era un negociante. Sí,
atender a todas las especies.
Sí.
Pero creo que eso es muy bonito porque literalmente habla de no hay límites para mis sueños. Y entiendo también lo que me arde intuitivamente en la panza, que es lo que Dios puso ahí, y no tengo que estar negociándolo porque los demás piensan que es cool o es rentable o no.
Espectacular.
Yo aquí examinándome si tengo corazón de niño, ¿no?
Yo sé. Pero miren que toda esta conversación me pone a pensar en algo bonito, y es que es lo chévere de los mapas del tesoro. cuando uno, vayámonos a 100
la
años.
X.
La X, sí. Pero ¿qué era lo chévere? ¿Se wow. han visto la película de Jumanji? ¿La nueva versión?
No.
En fin, dentro de esa película ellos tienen que seguir un mapa, ¿cierto? Lo interesante del mapa es, sí, tienen que llegar a una X, uh-huh. pero lo interesante es toda la aventura que viven en el mapa.
Wow.
Es como cada lugar en el que tienen que pasar, ocurren cosas que sencillamente tuvieron que ocurrir ahí para después llegar a ese lugar. Y tienen que estar muy pendientes de cada parte del mapa, porque precisamente es como, aunque tengo esa visión de llegar al tesoro, finalmente tengo que sí o sí pasar por estos lugares para eso. Entonces es como lo bonito de la analogía del mapa en mi vida ha sido como yo puedo disfrutar de cada etapa de mi vida, de cada momento, porque sé que no es mi destino este lugar en el que estoy, pero hace parte del destino, ¿sí?
Wow, eso me encanta. Y aparte, otra parte en la película que a mí me llamó muchísimo la atención fue cuando ella hizo esa presentación, pues para el rediseño de la revista, que yo no sé qué, wow. Eso a mí me encantó porque sí. ella en ese momento pudo hacer un buen trabajo, siendo genuina, siendo como que Boys sea una revista genuina. Entonces, eso fue muy chévere porque, claro, pasó de ser odiada por muchos a ser amada y a ser una persona muy linda, a ser una persona toda tiernita, amada. Y eso me parece muy lindo. O sea, como que de pronto si tú revisas tu pasado y dices, no, yo fui una porquería, no sé, cualquier cosa, no queda ahí. O sea, como que tienes una nueva oportunidad para cambiar tu destino, tu presente y tu futuro.
Y en el proceso darte cuenta de que tal vez tu sueño original y tu criterio para poder escoger las cosas que crees dignas no son el mejor, que eso también es lo que pasa. Ella se dio cuenta que alcanzó su sueño y lo que siempre deseó, pero tal vez no era eso lo que realmente necesitaba y lo que la iba a llenar de plenitud.
Sí, total. Ahí yo creo que dentro de lo que ella destacaba era que uno puede tener todo lo que el corazón quiera o seguir, digamos que esos anhelos, pero igual seguir roto, seguir vacío, seguir solo y ni siquiera disfrutar lo que realmente tenía, sino hasta cuando se dio cuenta realmente cuáles eran sus dones, empezó a disfrutar realmente lo que ella era y empezó a proponer desde lo que ella realmente pues tenía, ¿sí? No desde las máscaras o desde la ropa prestada, sino realmente desde lo que ella era. Y creo que eso es importante porque a veces nos quedamos anhelando eso o creemos que ese anhelo realmente nos va a llevar a algo bueno y realmente nos damos cuenta en el camino que estamos más perdidos que lo que creíamos.
Y de pronto, de alguna manera, nosotros solemos admirar personas de pronto en la universidad, en el colegio, y decir como, bueno, ella es de las divinas, va a ser súper exitosa, wow, es la linda, yo no sé qué. Pero vemos que en la película al final ella es como la mejor amiga, ¿cierto? Esta mejor amiga tóxica al final la defraudó de alguna manera. Y ahí nos damos cuenta que no necesariamente estas personas que creemos que es como, uy, no, el más wow de la universidad, la divina del colegio, pues me van a superar en la vida. No necesariamente tiene que ser de esa manera. Yo creo que también de alguna manera no nos tendríamos que dejar intimidar de este tipo de personas que lo único que de pronto hacen es bajarnos otra vez la autoestima, como vimos al principio, y no permitir que nuestros dones de pronto pues salgan a flor.
Total. Yo me quedé pensando porque al final yo creo que todo esto se decanta o se filtra en el proceso, ¿no? Uh-huh. Y ya para ir cerrando, al final para mí, mi reflexión principal es no te puedes saltar las etapas, porque en el proceso tu corazón va a ser filtrado. Y hemos escuchado un montón, o bueno, no sé si lo han escuchado, aquí los presentes conmigo en la mesa, este versículo que dice como que Dios cumplirá todos los anhelos de tu corazón.
El del cumpleaños.
El que exactamente dan en todos los cumpleaños. Pero a mí eso siempre me ha conflictuado porque es, yo no quiero los anhelos en mi corazón que me van a alejar de Dios o que van a tener muerte o que van a producir un montón de cosas que al final ni siquiera yo sé si el ser coqueta, divina, próspera, lo que sea, realmente es lo que quiero.
No, o sea, ser coqueto sí, dejémoslo claro que no es. O sea,
sí, no es un gran, sí, una gran meta, o sea, que yo sí, diga, o sea, no.
Por favor, no sea coqueto, no sea coqueto.
Pero eso ¿cómo
no
te diste cuenta, Cris, en las etapas, viviendo, claro, el proceso?
Claro, sí, claro, total. Pero comparto esa idea y es, realmente uno a veces simplemente se apropia y dice, uy, sí, que Dios conceda los anhelos de mi corazón, que me gane el baloto, ¿sí? Pero realmente eso no es el proceso que yo debo vivir, porque me gano el baloto mañana ¿y qué voy a hacer con toda esa plata? Si ni siquiera sé administrar 10 mil pesos que tengo en el bolsillo, o si ni siquiera sé realmente la responsabilidad que conlleva poder ganar todo ese dinero o administrarlo, tenerlo bajo mi poder, pues mucho menos voy a... Realmente no está alineado al plan de Dios, ¿sí? Para hablarlo desde ese punto de vista.
Es que precisamente una partecita antes de esa frase que nos comentó Sari, dice que la idea es deleitarse en Dios. O sea, el requisito para que Dios conceda las peticiones del corazón es deleitarse en Él. Muy posiblemente, cuando precisamente Él se convierte en la felicidad de mi vida, yo creería, yo le apostaría. No apostemos. Pero sí diría yo y le pondría la firma que lo más seguro es que los deseos de Él se van a convertir en mis deseos.
Y que eso lo uno al otro versículo que dice: busca primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y el resto te será dado por añadidura. O sea, cuando yo pongo las cosas en el lugar correcto, que no es en el centro de mi vida, sino pongo a Dios, pues el resto de las cosas van a llegar o las voy a disfrutar como una añadidura, porque yo ya estoy pleno. O sea, yo no estoy esperando a que me case como si estuviera buscando la media naranja para poder ser feliz, o no estoy buscando mi primera chamba para poder ser feliz o para que realmente el mundo sepa que yo valgo, sino lo estoy viendo desde ya.
Total, 100%.
Y esto fue todo por el capítulo de Unbroken en Chick Flix. Recuerden que hoy hablamos de Si Tuviera 30 o 13 Going 30, que es lo mismo.
¿Pero sabían que tiene otro nombre?
¿Quién?
Como en españolete, en españolete, sí. ¿Cierto?
¿Ah, se llama El Sueño de Mi Vida? El Sueño de Mi Vida.
En España siempre le cambian los nombres a todos.
¡Ay, no! Sí. ¡Qué horror! Pero bueno, nos vemos en el siguiente capítulo y recuerden que pueden compartir este capítulo cuando ya estén nuestras plataformas digitales. Nos vemos el próximo martes. ¡Chao!
¡Chao!
The Unbroken Project.